Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Damos a conocer los resultados de la investigación en la diversidad biológica de Colombia por parte de los grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales y de la Universidad Nacional de Colombia. Tratamos temas en diferentes campos del saber, pero fundamentalmente nos ocupamos de notas relacionadas con la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. En este sentido, en el día de hoy hemos invitado a la profesora Catalina Arévalo Ferro, profesora del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Catalina es química farmacéutica de la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en ciencias de microbiología y un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Múnich. Su campo docente está concentrado en la microbiología y tópicos especiales en microbiología con publicaciones en este campo. Profesora Catalina, gracias por aceptar esta invitación naturalmente y poder hablar con usted de un tema muy interesante, poco conocido, que se relaciona con la diversidad de comunidades bacterianas. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, profesora Aguirre.
Bueno, para comenzar, profesora Catalina, cuéntenos cómo se dio su interés por estudiar bacterias en general y a qué ramas de ellas se dedica. ¿Y cuál es la razón de este interés?
Realmente yo me interesé en las bacterias desde hace mucho tiempo. Estaba estudiando farmacia en la universidad y cuando empecé a ver microbiología y toda la capacidad que tenían las bacterias para adaptarse a tantos ambientes y para sacar provecho de las dificultades en las que están, yo quise saber químicamente cómo se comportaban. Esto era una ventaja química por encima de muchas otras células que conforman los organismos. Entonces, yo creo que ahí fue como yo me interesé por las bacterias. Y en esta búsqueda de cómo era toda esta ventaja química que tenían, empecé a estudiar moléculas con las que se comunicaban, cómo tenían un lenguaje químico las bacterias. Y esto pues ya me apasionó muchísimo más. Ya con esto en la cabeza, pues ya decidí seguir el doctorado pensando un poco en cómo es ese lenguaje de las bacterias, conocer cómo era esa comunicación bacteriana. Y a eso me dedico, a estudiar el lenguaje bacteriano, cómo hacen quórum y se comportan teniendo un lenguaje en la comunidad y tienen así ciertos comportamientos sociales en sus comunidades.
Hablemos un poquito de ese lenguaje químico de las bacterias, de esa comunicación, ese fenómeno, cómo se da, cómo se genera. ¿Cómo lo podemos evidenciar?
Sí, hay muchas vertientes que dicen que uno no lo debe llamar un lenguaje porque el lenguaje implica todos los fonemas y una cantidad de cosas, ¿no? Pero digamos que lo más básico y lo lógico es que las bacterias tienen un mensaje a través de unas moléculas que son unas moléculas muy, pues, digamos, específicas. Hay algunas que son péptidos, hay otras que son lactonas, homoserinlactonas, otras son butironolactonas. En fin, hay unas características especiales en estas moléculas y lo que hacen las bacterias es que a través de una regulación genética que es bastante controlada porque lo hacen utilizando controladores de retroalimentación, de tal manera que ni producen muchas moléculas o a veces dejan de producirlas dependiendo un poco de lo que hay en la comunidad, de los inductores que hay en la comunidad, y estos inductores también son moléculas de otras bacterias con las que se comunican. Entonces, estas moléculas podrían ser equiparables a las palabras, pero lo importante aquí es que este mensaje va a otra bacteria fuera de la que lo está emitiendo y puede regular una respuesta en la otra bacteria y viceversa. Entonces, esta regulación genética pues se hace a través de, por supuesto, de unas cascadas de fosforilación en algunas bacterias, en otras las moléculas entran por difusión simple a la membrana, activan los factores de transcripción y eso activa determinados genes que controlan ciertos fenotipos. ¿Y qué pasa entonces con esos fenotipos? Esos fenotipos pueden cambiar el comportamiento de una comunidad bacteriana. ¿Dónde se evidenció, dónde comenzó a verse, dónde se descubrió con la bioluminiscencia en los organismos marinos, en los órganos de luz de algunos moluscos? Allí se empezó a ver que esos órganos de luz, realmente la luz estaba producida por bacterias que producían moléculas que se llamaron autoinductores. Esas moléculas así regulaban la producción de luz.
Entonces estamos llegando a hablar de bioluminiscencia. Este fenómeno, ¿cómo se produce? ¿Cómo se da? Hay otros factores como, por ejemplo, la temperatura, la incidencia de la luz, ¿cómo es?
Bueno, en el caso de la bioluminiscencia en estos órganos de luz de los moluscos, de estos organismos marinos, lo que ocurre, esta bioluminiscencia se detecta o se descubre en una bacteria que se llama Vibrio fischeri o también en un Vibrio harvey. Ellos dos son como los responsables de esa bioluminiscencia. ¿Y qué es lo que sucede allí? La luciferasa, que es, digamos, la enzima que es la que manda allí toda la producción de esta bioluminiscencia, está en operones de genes, en bacterias, y está regulada por un factor de transcripción que se activa cuando una molécula de señal, esa molécula de señal es una de estas palabras de las que estamos hablando, entonces cuando esa molécula está en altas concentraciones. Entonces, cuando una acumulación de esa molécula de señal, este factor de transcripción, se modifica su estructura y esta molécula se une de forma irreversible a ese factor de transcripción activándolo. Ya después, pues el factor de transcripción va a buscar su promotor en el ADN y allí activa la transcripción de la enzima luciferasa y pues bueno, obviamente es porque se necesitan obviamente algunos compuestos que tienen que estar en el medio para que la luciferasa pueda convertirlos y estos compuestos producen la luz. Pero la activación es a través de ese quórum que hacen las bacterias. Ahí es cuando este fenómeno se le da el nombre de quórum, porque solamente cuando hay un quórum bacteriano se produce la luminiscencia. Cuando hay pocas bacterias en el medio, cuando había muy pocas bacterias en el medio, la concentración de esa molécula señal no alcanzaba el umbral para activar el factor de transcripción. Solo hasta que las bacterias todas empezaban a producir esa molécula y se alcanzaba una densidad poblacional, digamos, de estas bacterias que era específica, solo en ese momento, al que se le llamó el quórum, se activaba la expresión de la luciferasa y por lo tanto se producía la bioluminiscencia. Y a esto pues se le llama entonces el fenómeno del quórum sensing, que pues se define como la regulación de la expresión genética dependiente de los cambios de la concentración poblacional, ¿no?
¿De qué grupos de este fenómeno está asociado a qué grupos de bacterias o cuál, por ejemplo, cuáles son las más importantes que o las que más se destacan en este quórum?
Eso es bien importante, profesor Aguirre, porque resulta que de la mayoría de las bacterias que han sido caracterizadas, que pues son muchísimas, que ya han sido caracterizadas, se les han encontrado genes relacionados con el quórum sensing, con la regulación genética a través de quórum sensing. Pero no todas tienen todo el paquete completo. El quórum sensing se divide en digamos, en dos partes. La enzima que sintetiza esas moléculas señal y el factor de transcripción. Entonces son cuplas. Entonces a veces, digamos que se puede encontrar una o la otra. Y ahí es cuando en las comunidades bacterianas uno dice, mire, esta bacteria está muda. Quiere decir que no produce la palabra, no produce la homocerin lactona. Pero puede escuchar, entonces puede recibir homocerin lactonas de otras bacterias. O al contrario, esta bacteria está sorda. Produce homocerin lactonas, pero no puede detectarlas. Y eso, con esas variaciones, realmente la cantidad de bacterias en las que se ha detectado es aproximadamente el 90% de las bacterias que se han descrito. Las principales estudiadas, por supuesto, como ocurre casi con todo, son las relacionadas con patologías clínicas, ¿no? Entonces está la Pseudomonas aeruginosa, el Vibrio cólera, el Vibrio fischeri también. Digamos que esos son los emblemas del estudio de quórum sensing, porque el quórum sensing regula la expresión de los factores de virulencia que son los que producen las patologías. Entonces, estas bacterias que producen patologías, sobre todo en humanos, también en plantas, por supuesto, hay muchas estudiadas, como la Burkholderia sepacea, son las más estudiadas en cuanto al quórum sensing. Pero realmente ya sabemos que es realmente un fenómeno, pero es un comportamiento común entre las bacterias y además es un comportamiento que varía para adaptarse a las comunidades según la composición de bacterias que haya ahí.
Entonces, estamos hablando de etología en bacterias, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es algo así, pero yo creo que si somos muy puristas, de pronto el término no se adaptaría. Pero sí, efectivamente las bacterias con este lenguaje, ¿cierto?, que tienen comportamientos específicos y diferenciados. Incluso la misma especie bacteriana puede comportarse de una manera u otra manera, dependiendo del tipo de lenguaje que hayas alrededor, del tipo de moléculas de señalización que hayas alrededor. Y pues eso, digamos que cumple con el, con la relación con el concepto de etología en bacterias. Pero esto yo creo que sería... Bueno, hay una rama de la microbiología que se llama la sociomicrobiología, que es muy interesante y es parte, o sea, es mucho lo que a mí me gustaría poder hacer, pero pues es muy difícil tratar de caracterizar todas las bacterias de una comunidad porque son muy difíciles de cultivar. Pero esta sociomicrobiología efectivamente toma conceptos de la etología para describir los comportamientos bacterianos en las comunidades.
Pero ha mencionado la importancia de este comportamiento y la utilización de estos estudios para los estudios en las patologías clínicas. Por favor, háblenos un poquito de patologías clínicas utilizando estas estructuras, estos organismos.
Sí, como les mencionaba, los factores de virulencia están regulados por quorum sensing, eso la gran mayoría. Entonces, se ha visto, y en los estudios que se han realizado, se ha visto que cuando una bacteria está en unas concentraciones en las que no alcanza la densidad poblacional para que se exprese el quorum sensing, no produce los factores de virulencia. Entonces, por ejemplo, una pseudomona aeruginosa no puede producir proteasas hasta que no haga quorum. La fibrosis cística es una de las enfermedades donde fue quizás las primeras en donde se observó que tenía que haber una densidad poblacional específica para que se produjeran los factores de virulencia. Y en esa misma enfermedad se vio que podía ser peor cuando había dos tipos de moléculas de señal que venían de la Burkordelia, por ejemplo, y de la pseudomona. Y los casos en los que se combinaban estas dos bacterias eran mucho más severos que cuando había una sola bacteria. Y en esa enfermedad se vio que cuando uno lograba, intervenir con inhibidores de quorum sensing la expresión de los factores de virulencia, la enfermedad se hacía, realmente no se desarrollaba. Entonces, con mutantes en los genes de quorum sensing, se hicieron infecciones, se utilizaron modelos animales para mirar esto y se vio que la enfermedad no avanzaba cuando se inhibía el quorum sensing, porque lo que se estaba inhibiendo y lo que se estaba controlando era la expresión de factores de virulencia. Y esto allí inicia, digamos, como para devolvernos en la historia, cómo inició esta investigación, estos trabajos de investigación que se hicieron. Allí inicia toda una teoría de los medicamentos antipatogénicos. Esto sumado a toda la presión que hay por la resistencia a antibióticos, que pues todos la conocemos, el desarrollo de resistencias a los antibióticos que tienen las bacterias. Entonces, tratar de buscar medicamentos, digamos, que ayuden a los antibióticos y que no dependamos de los antibióticos para controlar las infecciones, desarrolló mucho esta teoría de los medicamentos antipatogénicos. Y en ese momento se hacen muchos estudios en farmacia y en farmacología para mirar qué medicamentos se pueden usar de tal manera que se inhiba el quorum sensing, la bacteria no se sienta amenazada, no busque generar resistencias porque no se está eliminando, no se está, digamos, matando, sino que simplemente le quitan la comunicación y de esa manera no expresa los factores de virulencia causantes de las enfermedades.
Entonces, cuando la bacteria genera resistencia, cuéntenos qué pasa, explíquenos eso, para poder entender mejor esta parte de la resistencia a que pueden generar estos organismos. ¿Cómo funciona eso?
Sí, la resistencia a antibióticos pues se descubre con el uso excesivo de las, por ejemplo, de la vancomicina, de las penicilinas. Se empieza a ver que hay bacterias que eran sensibles a los antibióticos, es decir, que los antibióticos controlaban el crecimiento y podían de esa manera erradicar una enfermedad, ¿cierto? Cuando uno está con una infección, toma un antibiótico y pues se controla la invasión bacteriana, digámoslo así. Entonces, bacterias que eran sensibles se vuelven resistentes y empezaron a darse cuenta que las bacterias tienen la capacidad de degradar estos antibióticos. Hay muchísimos, hay varios métodos de la que tienen las bacterias. Están enzimas que degradan a los antibióticos, están bombas de flujo que son realmente una fantasía porque cogen el antibiótico penetra a la membrana de la bacteria y la bacteria lo escupe, literalmente. Esas son unas bombas de flujo sofisticadísimas, unas construcciones proteicas increíbles, lo detectan y lo sacan. Entonces el antibiótico nunca alcanza la concentración necesaria para actuar de una forma bactericida o bacteriostática. Y eso, claro, estos mecanismos vienen usualmente en paquetes de genes que son móviles entre bacterias. Entonces pueden ser plásmidos, pueden ser transposones en determinadas islas de patogenicidad, que son partes del genoma de las bacterias, y que en una comunidad bacteriana, que están unas pegadas al lado de otras, pues saltan entre todas. Y por ejemplo, en una enfermedad que, pues como se conoce el nombre de las enfermedades nosocomiales, que son las enfermedades que son típicas de un hospital, cuando los enfermos están hospitalizados, de repente se esparce, por ejemplo, historias clarísimas como la de la Klebsiella pneumoniae, que en el hospital, en la Samaritana, invadió a una cantidad de enfermos porque se contaminaron todos con Klebsiella pneumoniae, y la Klebsiella pneumoniae con la que se contaminaron toda resistente a una gran cantidad, multiresistente, ¿no? Resistente a una gran cantidad de antibióticos. ¿Por qué? Porque hay una transferencia horizontal de información genética en bacterias. Entonces es realmente pavoroso pensar que va a llegar un momento y cada vez más antibióticos se están creando resistencias y se diseñan nuevos y más fuertes. Y eso pues tiene muchos lados de verlo, pero en parte también es por el mal uso que le damos a los antibióticos, ¿no? Los tiramos en los ríos, no tomamos las dosis que nos dicen los médicos y pues hay un mal manejo de eso, entre muchas otras razones, ¿no?
Entonces, en este sentido, ¿cuál es su recomendación? Por ejemplo, lo que acaba de mencionar, de no tirar esto a los ríos y afectar el medio ambiente.
Sí, no, hay que tener una manera que ya está establecida de cómo desechar los medicamentos cuando ya están vencidos. Hay sitios de recolección de medicamentos vencidos, no tirarlos a la basura, no, porque de paso en paso las bacterias van a empezar a acostumbrarse más y más, pero lo más importante es cuando hay una dosis de un antibiótico es tomar la dosis completa, porque cuando las personas toman menos de la dosis lo que hacen es que las bacterias se vayan adaptando, y eso es muy común en nosotros eso, y es muy común en nosotros que cuando tenemos una gripa que es producida por un virus al cual el antibiótico no le va a hacer nada, vamos a una farmacia, de una tienda de medicamentos, porque pues eso, venden cualquier cosa allí, y pedimos que estamos enfermos y incluso le tienen nombre. Usted va y usted pregunta, estoy sintomas, tengo como gripa, le vendemos el matrimonio, y el matrimonio es amoxicilina con acetaminofén. Entonces ahí ya le están a uno dando de una vez el antibiótico sin receta médica y probablemente dosis menores a las que deben de ser para realmente combatir la infección. Y ahí empiezan el contacto irresponsable que hacemos, ponemos en contacto a nuestras bacterias con esos bajas dosis de medicamento y se empiezan a adaptar y se empiezan a volver resistentes. Y yo ahí cuando le digo nuestras bacterias, que yo creo que le llamó la atención nuestras bacterias, pues es que nosotros tenemos casi que más células bacterianas que células eucariotas en nuestro organismo. Estamos completamente habitados de procariotas, entre ellos pues una gran cantidad de bacterias.
No, impresionante, es impresionante. Y tremendo ese tema y la falta de responsabilidad de la gente con el uso de los antibióticos y muchos medicamentos, ¿no? Entonces, pero volvamos un poquito al tema de la comunidad bacteriana o al comportamiento de las comunidades bacterianas, porque pues de alguna manera está relacionado con lo que estamos hablando. Y sobre todo, hablemos de las comunidades bacterianas en los contextos ecológicos.
Claro, digamos que ahí es cuando uno realmente entiende cómo es esa versatilidad de las bacterias, ¿no? Estamos muy acostumbrados en el laboratorio a tomar la bacteria aislada, ¿cierto? Que nos lo enseñó Koch desde hace más de 100 años. Y la tomamos aislada y hacemos los estudios que queramos hacer en una bacteria aislada. Pero realmente estamos dejando de lado toda la adaptación que tienen a estos ambientes cambiantes y cómo cooperan entre sí a través de la comunicación. Y no solamente a través de la comunicación por quorum sensing, sino a través de autocontroles como las bacteriocinas, por ejemplo, que son moléculas que se controlan entre ellas el crecimiento exagerado. Una bacteria que puede estar creciendo mucho, usualmente sensible a la bacteriocina que produce otra, de tal manera que se controlan entre sí. Hay un control en esta comunidad de unas bacterias contra otras o por otras, para que haya, obviamente esto pues en la sociomicrobiología se habla de aprovechamiento racional de recursos en esa comunidad y todos estos términos de ecología que son muy conocidos, digamos, en la biología tradicional y en la ecología tradicional que se aplican a organismos llamados, y siempre lo digo así, llamados superiores, porque no sé si lo son o no lo son, pero así los llamamos, se aplican a esos organismos, cómo se adaptan entre sí, cómo hay un predador que controla realmente que otro, que si crece mucho va a dañar el ecosistema. Entonces, esos controles en los ecosistemas también se ven dentro de las bacterias. Hay controles sobre los tramposos, por ejemplo, cuando hay bacterias que solamente se aprovechan de la situación y no hacen ninguna actividad para aportar a la comunidad. Por ejemplo, si es necesario capturar hierro y hay una bacteria que está todo el tiempo capturando el hierro y toda su energía es en capturar hierro, y hay otra que simplemente usa el hierro que la otra captura, pues esta en algún momento va a morirse, y la que nunca ha capturado hierro, pues también se va a morir y acaban con la comunidad bacteriana porque no hay una cooperación. Entonces, a esos que los llaman tramposos, los eliminan de la comunidad y producen unas toxinas y hay unos sistemas de secreción con los que detectan en la membrana ciertos receptores y eliminan a estas bacterias que no están, digámoslo así, cooperando. Y entonces ahí se crean, y ahorita hicimos un trabajo con unas esponjas, una estudiante de maestría, estuvimos mirando bacterias aisladas de esponjas marinas y comparamos un poco las bacterias que aislamos desde allí, cómo tenían cierta estratificación en cuanto al poder que tenían de control. Entonces resulta que hay ciertos tipos de bacterias que son capaces de inhibir el quorum sensing, porque ella también lo inhibe, producir moléculas que son antagonistas del crecimiento de otras bacterias, y hay otras bacterias que están como al final de la pirámide que no son capaces de hacer nada de eso, entonces se dejan inhibir todo lo que tienen, y esto genera unas redes sociales allí muy interesantes. Obviamente lo hicimos con una muestra de muy pocas bacterias, no podríamos hablar de una representación de la comunidad porque realmente es muy difícil cultivarlas, por eso pues lo digo que ese es, digamos, el problema más grave que hay para estudiar comunidades en bacterias, y por eso pues se ha desarrollado todo esto de las omicas y estudiar la metabolómica y la proteómica y la genómica y la metagenómica para tratar de abarcar más conocimiento de las bacterias, pero no todavía no logramos tener la parte fisiológica, ¿no?, de ver la colonia allí creciendo y poder hacer todas estas evaluaciones de las que yo estoy hablando. Pero algún día llegaremos a eso.
Pues bueno, apreciados oyentes, como pueden escuchar y conocer a través de esta interesante entrevista que hemos tenido hoy con la profesora Catalina Arévalo Ferro, que nos ha hablado de este inmenso campo que representa el estudio de las bacterias, las comunidades, en fin, este nuevo campo de la etología, entre comillas, como ya bien lo ha destacado en el día de hoy. Ya para finalizar, profesora Catalina, ¿cuál sería su mensaje sencillo sobre, o el llamado sobre este tipo de investigaciones en nuestro país?
Sí, yo creo que para trabajar con las bacterias y, por ejemplo, en enfermedades coralinas o en enfermedades de humanos, hay que entender que no están solas, actúan en comunidad. Y es en comunidad en donde vamos a tener que entender sus comportamientos.
Claro, y lo fundamental, o una de las cosas fundamentales de la cual nos hemos ocupado hoy, es el comportamiento de las bacterias. Por eso en este sentido, pues, mucha información tenemos y es fundamental aprovecharla. ¿En dónde la pueden contactar, profesora? Cuéntenos a nuestros oyentes, que sin duda van a quedar muy... muy entusiasmados con esta temática que usted nos ha expuesto en el día de hoy.
Mi correo electrónico a disposición, carevalof@unal.edu.co, y en el laboratorio del Grupo de Investigación, Comunicación y Comunidades Bacterianas. Allí me encuentran y con muchísimo gusto puedo charlar otro rato con quien se interese en este aspecto.
Bueno, muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros hoy en Naturalmente. Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje de esta producción de Radio UNAL, que se ocupa de que llegue como debe ser a nuestros oyentes. A ustedes, Apreciadas escuchas, no olviden la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAM. Soy Jaime Aguirre Ceballos y los espero el próximo jueves en otra edición de Naturalmente. Recuerden que el programa se emite de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAM. No olviden sembrar árboles y educar sobre la protección de los recursos naturales de nuestro país. Hasta pronto.
Naturalmente. Un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.